El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Tal vez no exista en el Nuevo Testamento una carta que haya sido tan importante para la historia de la Iglesia como la carta que vamos a estudiar, la Epístola a los Romanos. Yo quise leer lo que sería el saludo y el prefacio de la carta completa, porque es el tema que vamos a estar considerando hoy. Es muy rico, hermano. No más el saludo, ustedes se van a dar cuenta la riqueza que se encuentra en este tipo de cartas. Entonces, lo que vamos a ver en este mensaje hoy es como, de alguna manera yo titulé el mensaje como el comienzo de un glorioso camino. Vamos a comenzar un camino para ir escalando en la montaña del Evangelio y encontrando las riquezas del Evangelio en el libro de Romanos. Hoy específicamente, Pablo en la introducción nos va a hablar de el contenido del Evangelio. Después él va a mostrar los privilegios que trajo el Evangelio a la iglesia, especialmente la de Roma. Después vamos a ver un poco las características de un siervo del Evangelio, viendo el ejemplo de Pablo. Y al final vamos a ir cerrando con una síntesis de lo que sería el compromiso de Pablo con el Evangelio. Entonces vamos a introducirnos de una vez en los pasajes, que los mismos pasajes nos van a introducir al libro como tal, a lo que vamos a estar viendo en el libro como tal y de lo que trata el contenido de la carta. ¿Listos? Entonces vamos a ver primero el contenido del Evangelio en el saludo de Pablo. Dice ahí el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Pablo acostumbraba saludar en sus cartas poniendo su nombre, haciendo una referencia a su llamado y su encargo. Obviamente entendemos que el escritor de esta carta es Pablo el apóstol, aquel que el Señor llamó cuando iba camino a Damasco. Pablo es muy importante en el Nuevo Testamento porque la mitad del Nuevo Testamento la escribió Pablo. Entonces, él llegó a tener una relevancia, primeramente, aunque no era de los 12 apóstoles del Cordero, él llegó a ser considerado un apóstol, como él mismo dice, como un abortivo, al revelársele el Señor en el camino. Y este Pablo escribiría una serie de cartas a las iglesias y a sus colaboradores que quedaron dentro del canon, dentro de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Él dice ahí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En ese término apóstol vemos la autoridad espiritual que Pablo recibió de Cristo. El apóstol era alguien que era enviado con la autoridad de otro. Entonces Pablo nos va a hablar como un enviado de Dios con autoridad divina, ¿sí? Y en ese sentido, solo los apóstoles escritores del Nuevo Testamento tuvieron esa autoridad para establecer lo que sería nuestra fe, nuestro evangelio o la doctrina cristiana. Y dice ahí, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, de alguna manera, entre los apóstoles, uno de los encargos principales que el Señor le dio a Pablo fue el Evangelio de Dios. Y Pablo no solo fue un gran misionero evangelista, sino que él tuvo como el encargo divino de explicar el Evangelio y dejarlo escrito como ninguno de los otros apóstoles lo haría. Los Evangelios pues nos narran los hechos de Jesús, pero Romano nos explica doctrinalmente y sistemáticamente qué hizo Jesús a favor de nosotros y cómo eso se aplica a nuestras vidas. Entonces usted va a encontrar que en ese sentido la carta a los Romanos es exhaustiva, sistemática, detallada, como no lo es ninguno de los otros escritos del Nuevo Testamento. Pablo tuvo ese encargo. Dios lo apartó para eso, para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿cuál era el Evangelio que Pablo predicaba? Él va a comenzar a explicárnoslo de aquí en adelante. Hermanos, y como decíamos ahora, esta carta, hermanos, esta carta es como una especie de manifiesto cristiano. Es como decía Frederick Gobek, es la catedral de la fe cristiana, ¿sí? O como decía Guillermo Ore, él decía, es el libro doctrinal y teológicamente más grande que se haya escrito. Ahora, ¿qué contiene ese mensaje? Bueno, vamos a leerlo en los versículos siguientes. Dice ahí en el 2, que él, hablando del Evangelio, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Quiere decir que el Evangelio que Pablo va a exponernos no era el invento de Pablo. Era el cumplimiento de lo que Dios ya había prometido en las Escrituras. Era la culminación del Antiguo Testamento. Moisés, los profetas, la ley, todo apuntaba a esto. Entonces, cuando usted abre las Escrituras del Antiguo Testamento, ellas tenían un objetivo. Y ese objetivo se va a cumplir en lo que Pablo va a enseñarnos. El Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento, lo complementa. Como decía William Wenhouse, el Evangelio no es la ruptura del pasado, es su consumación, su verdadero cumplimiento. Entonces, eso que anunciaba el Antiguo Testamento y que ahora anuncia el Pablo en el Nuevo Testamento, ¿de qué trata? Dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces Pablo nos dice que el Evangelio que él predica y que anunciaba el Antiguo Testamento tiene un tema central. ¿Quién es? Una persona, Jesús, el Hijo de Dios. La buena noticia, como decía John Stott, del Evangelio no es lo que trae el Evangelio, es quién es el centro del Evangelio, que es Jesús. La buena noticia es que Dios nos ha revelado a su Hijo, y el Hijo es el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No hay ninguno que se compare al Hijo. Las Escrituras nos hablan del Hijo, nos llevan al Hijo, nos revelan al Hijo, para que le conozcamos, le amemos, le sirvamos. El tema del Evangelio no es la prosperidad económica, ni la salud física, ni el éxito en esta vida. El tema del Evangelio es que conozcamos a Jesús. Jesús revelado, Jesús manifestado, Jesús obrando, Jesús predicando, Jesús entronizado, Jesús exaltado, Jesús retornando. Ese es el tema del Evangelio, hermanos. Y si nosotros realmente queremos conocer a Dios, necesitamos conocer al Hijo. Y Pablo amplía esa idea, dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese evangelio que se centra en el Hijo tiene unas verdades que lo fundamentan. Que el Hijo, siendo el eterno Hijo de Dios, como veíamos en Juan 1:1, se encarnó siendo del linaje de David, siendo del linaje de Abraham y cumpliendo en él las promesas del Antiguo Testamento, viviendo una vida perfecta, muriendo una muerte expiatoria y siendo resucitado, porque en la resurrección se le declaró como el glorioso y eterno Hijo de Dios. Entonces el Evangelio tiene un centro que es Jesús. Y Jesús, el Jesús verdadero de la Biblia, fue aquel que se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió obviamente por nosotros, pero Dios lo resucitó. Incluye su exaltación y glorificación. Amén. Entonces dice ahí, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién? Recibimos la gracia y el apostolado. O sea, todo este evangelio que Pablo predicaba lo recibió de Cristo. Del Cristo encarnado, el Cristo victorioso y exaltado, que le llamó para predicar su palabra. Y no solo lo llamó para predicar, le dio un lugar importante en cuanto a aquellos que habrían de poner el fundamento como apóstoles de nuestra fe. Dice ahí al final del verso 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces Pablo concluye mostrándonos el contenido del Evangelio, hablándonos de su alcance. El Evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. A diferencia de la ley que fue para Israel, el Evangelio centrado en la persona de Cristo es para todas las naciones. Es universal. Tiene el propósito de que todo oído lo oiga, todo corazón lo reciba. ¿Sí? Pero dice ahí, dice para la obediencia a la fe. Quiere decir que el Evangelio requiere una respuesta de las personas. El mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, requiere que los hombres obedezcan ese Evangelio. Y aquí Pablo comienza a mostrarnos algo interesante. En la mente judía y en la mente de los escritores del Nuevo Testamento, fe siempre está vinculado a la obediencia. Fe no es solo el acordar intelectualmente o concordar intelectualmente con algo. Fe significa ceñir nuestra voluntad a esa verdad. En un sentido, obedecer ese Evangelio. Entonces, el Evangelio que tiene el centro en Jesús, que debe ser predicado a todos los hombres, demanda de los hombres que los hombres crean y obedezcan ese Evangelio. Sigan ese Evangelio. Entonces, inicialmente, hermanos, comenzamos viendo el saludo de Pablo y mostrándonos el contenido del Evangelio que vamos a estudiar. ¿De qué trata la carta de Romanos? De Jesús. ¿Y qué quiere que Dios con esta carta? Que entendamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que sigamos ese Evangelio. Para que obedezcamos ese Evangelio. Para que nos comprometamos con ese Evangelio. Y para que vivamos ese Evangelio. No es solo entender. El Evangelio demanda de todos nosotros una obediencia, una entrega, un compromiso con la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, inicialmente Pablo comienza saludando, mostrándonos el contenido del Evangelio. Ahora, eso lo vamos a estar desarrollando en toda la carta. Ahora Pablo pasa a mostrarnos el efecto que había tenido el Evangelio en la iglesia de Roma y que debería tener en todos los creyentes y en todas las iglesias. Dice ahí el verso 6. Entre los cuales, de todas las naciones, dice, entre las cuales estáis también vosotros. O sea, todas las naciones que fueron llamadas a la obediencia por el Evangelio, se encontraba la iglesia en Roma. Y podríamos decir, se encontraba también la iglesia en Ciudad Bolívar. Y todas las iglesias en todos los tiempos, en todas las naciones y en todos los lugares que han obedecido al Evangelio. Ahora Pablo va a comenzar a mostrarnos lo que hace el Evangelio en la iglesia. O lo que hace el Evangelio en nuestras vidas cuando Él llega. Y dice ahí, llamados a ser de Jesucristo. Perdón, sí, verso 6 al final. Llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos versículos, hermanos, en pocas palabras, Pablo nos muestra las bendiciones que trajo el Evangelio a la iglesia en Roma y obviamente a todos los creyentes. Primero que Pablo menciona ahí al final del 6, es que el Evangelio, como tiene un centro, el Evangelio nos atrae a ese centro. Dice ahí, llamados ¿a qué? A ser de Jesucristo. Una de las grandes bendiciones que trae el Evangelio para la iglesia es que la iglesia es conducida a Jesucristo. Pero mire esa palabra, llamada a ser. El Evangelio en sí es un llamado que nos saca del mundo, nos saca de la condenación, nos saca de la muerte, pero ese llamado nos lleva no solo a salir de eso, sino que ese llamado nos lleva a pertenecer a alguien. ¿Llamados a qué? A ser de Jesucristo. Entonces, el hecho, escúcheme bien esto, que esto es bien importante, hermanos. Pablo quiere llamar la atención a sus lectores que al ellos escuchar el Evangelio, al ser perdonados por ese Evangelio y justificados, ellos cumplen el propósito de Dios, que ellos sean ahora de Cristo. Entonces el Evangelio en su propósito principal es que lleguemos a conocer, a amar, a hacer y a servir a Jesucristo. El Evangelio, mucho más que traerlo a la iglesia, mucho más que traerlo a una reunión, a un grupo de personas, a un sistema moral de vida mayor, el Evangelio tiene como fin llevarnos a Jesús. Y eso es una idea maravillosa. ¿Por qué? Porque ahora estos que han recibido el Evangelio son propiedad de Jesús. Le pertenecen porque Él los compró. Son suyos porque Él los justificó. Y en ese propósito hay una cantidad de privilegios, también una cantidad de responsabilidades que nos da esa posición en Cristo. Imagínense, Pablo le está escribiendo a la iglesia que se encuentra en la capital del imperio. La iglesia es la capital en Roma. Y Pablo ya le está diciendo, ahora ustedes no son de Nerón, ni son romanos, ni son judíos, sino ahora por el Evangelio son de Jesucristo. Ahora son propiedad de Él, le pertenecen a Él. Hermanos, si eso no nos debería dar a nosotros un sentido de gloria y de alegría. Ahora nuestra vida está en Cristo, escondida en Él. Ahora nuestra vida está amada en Cristo. Ahora tenemos, hermano, hasta una identidad. ¿Qué es usted? No, yo soy ingeniero. ¿Y usted qué es? No, yo soy esto. Yo, hermano, en comparación a lo que somos en Cristo, todo eso pierde su valor. Lo que somos, lo que tenemos, lo que aspiramos, ahora tiene que verse a la luz de esta verdad. Ahora ya no soy de este mundo, ahora soy de Cristo. Ahora mi gloria no está en lo que hago, en lo que tengo, en mi profesión, en mi cuenta bancaria, sino mi gloria es que Dios me ha amado y me ha acercado a su Hijo y me ha dado como una herencia a su Hijo y yo le pertenezco. Pero Él también me pertenece. Ahora somos de Jesucristo. Obviamente eso debería llevarnos a pensar que no podemos vivir y no podemos hacer las cosas de cualquier manera porque tenemos un amo y Señor. ¿Cierto? Ahora yo tengo que aprender a delegar mi voluntad, mi deseo al señorío de aquel que me compró. Entonces, eso es una de las bendiciones del Evangelio. El Evangelio me lleva a ser de Jesús, a vivir para Jesús, a conocer a Jesús, a servir a Jesús. Como alguien decía, a la luz del Evangelio de Pablo en Romanos, el creyente es de Cristo por predestinación, amado por justificación, transformado por santificación, y su futuro está en Cristo por glorificación. ¡Qué cosa maravillosa, hermanos! Dios en Cristo nos amó, nos escogió, en el tiempo nos salvó, ahora nos está transformando y nos espera la glorificación con Él. ¡Qué cosa extraordinaria! Nuestro computador no alcanza a procesar esas verdades, hermano. Pero Dios quiera que su Espíritu Santo ensanche nuestra mente y nuestro corazón para que en el transcurso de este viaje a través del libro de Romanos podamos llegar a comprenderlo. Primera bendición, llamados a ser de Jesucristo por el Evangelio. Segundo, dice el verso 7, amados de Dios. Hermanos, el Evangelio, no solo con el mensaje, sino con la obra que sustenta el mensaje, o sea, la obra de Cristo, nos revela grandemente el amor de Dios por nuestras vidas. Dios no solo nos llamó, antes de llamarnos, expresó su amor en la cruz como un gran púlpito. Ahí Dios mostró el compromiso completo entregando la vida de su Hijo por su pueblo. Ahí manifestó un amor incomprensible, inigualable. Un amor que trasciende cualquier expresión de amor que nosotros podamos vivir, experimentar o expresar. Es un amor único. Entonces la iglesia, tanto en Roma como cualquiera que hace parte del cuerpo de Cristo, debe considerarse altamente amada, escogida, cuidada. Alguien decía, no es solo que Dios nos amó como un chapuzón de agua que nos viene, sino que Dios nos amó como un amor, como el océano en el cual nos sumergimos y nos rodea, nos inunda, nos llena. Significa que el cristiano tiene que aprender, hermanos, que ahora en esta realidad, en Cristo Jesús, la mayor y suprema circunstancia de Dios para su vida es su amor. Más adelante Pablo va a concluir que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, usted en el momento que usted creyó en Cristo, de alguna manera su vida entró en una esfera de amor que lo rodea. Y aún es un misterio, porque aún lo que pudiera parecer malo, difícil, es parte del amor de Dios queriendo entrar a su vida para que usted le conozca. Y mire lo que decía David Burn en el comentario de Romanos acerca de esto. En nuestros días, por diversos estudios psicológicos y sociológicos, somos especialmente conscientes del enorme daño emocional que sufren las personas que no han sido amadas. En mayor o menor medida, este mundo caído nos ha afectado a todos. Por lo tanto, mire lo que él dice, nuestra experiencia de amar y ser amados es pobre y parcial. Ahora, al descubrir y ir descubriendo el amor de Dios, eso va a efectuar en nosotros una profunda sanidad espiritual y emocional. Pero eso no se lleva a cabo en un día, sino que a lo prolongado de toda una vida vamos a ir descubriendo cómo Dios nos ama y vamos aprendiendo a amar. Vamos, el Evangelio no solo nos llamó a estar con Jesucristo, sino que estando con Jesucristo vamos a disfrutar el pleno y abundante amor de Dios. Ahora, lo tercero que Pablo dice en el verso 7 es que amados de Dios y llamados a ser santos. Hermanos, si en el transcurso del estudio del libro nos vamos a dar cuenta que el libro de Romanos tiene tres grandes divisiones: capítulo 1 al capítulo 8, capítulo 9 al 11 y el 12 al final. Esas son las tres grandes divisiones del libro. Y la primera división, que es del 1 al 8, se podría describir así: de la salvación o la justificación a la santificación. ¿Cómo el Evangelio trae primero una salvación jurídica, legal? Pero ¿cómo ese Evangelio, además de salvarme y justificarme en Cristo, me va llevando a una experiencia de victoria sobre el pecado? Que eso llamaríamos santificación. Entonces Pablo dice que la iglesia en el Evangelio no solo es llamada a ser de Jesucristo, amada por Dios, sino que también va a ser llamada a ser santa. Porque Dios no solo nos perdonó en Cristo, nos salvó en Cristo, no solo nos ama en Cristo, sino que en Cristo sabe que también espera a Dios santificarnos. Y esa santificación incluye la limpieza y el trato de nuestros pecados, pero por otro lado también el florecer y el que en nosotros se emane la vida y el carácter de Cristo. Y como lo vamos a ver en el capítulo 12 hacia el final, también como la palabra nos santifica para que sirvamos a Dios como sacrificios vivos. Entonces, de alguna manera, esa frase, llamados a ser santos, nos despliega gran parte de las cosas que vamos a ver en el libro. Probablemente no solo gran parte de lo que vamos a ver en el libro, de lo que Dios quiere ahora con el Evangelio en nuestras vidas. Dios no solo quiere salvarnos, Dios quiere santificarnos. Y la palabra, como lo estudiamos en el Evangelio de Juan 17, la palabra es la que nos va a santificar. Entonces, de alguna manera, nuestro propósito al predicar el libro de Romanos es que usted perciba cada vez más claramente su llamado a ser de Cristo,
que perciba cada vez más profundamente el amor que Dios le ha dado en Cristo y también que perciba cómo la palabra quiere limpiarlo, santificarlo, transformarlo y cómo la palabra nos va a mostrar el camino detallado de cómo hacemos morir, de cómo matamos los deseos de la carne y cómo podemos vivir una vida en victoria por el Espíritu Santo.
¿Y cuántos como cristianos no desean eso? ¿No lucha usted con el pecado? ¿No sabe usted cómo tratar con el pecado sus deseos? ¿No desea usted experimentar una vida más abundante, plena del Espíritu de Dios? Bueno, Pablo nos va a conducir en ese camino de santificación. Y él termina hablando de la iglesia en el verso 8 diciendo lo siguiente: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, la iglesia en Roma. Dice ahí, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces el evangelio lleva a las personas a Cristo, el evangelio les muestra el amor de Dios en sus vidas, el evangelio nos lleva a un proceso de santificación como el que vamos a ver. Pero también algo que Pablo menciona en la iglesia de Roma es que esta iglesia tenía una fe que se divulgaba por todo el mundo. Hermanos, el evangelio produce en los verdaderos creyentes una fe visible, una fe conocida. Miren lo interesante, Pablo no había podido visitar la iglesia en Roma, Pablo no conocía a la iglesia personalmente. Por los capítulos finales podemos entender que conocía a algunos miembros de la iglesia. Usted se da cuenta que Pablo, ya para el punto donde escribe esta carta, él la escribe al final de su tercer viaje misionero. Entonces, en el primer viaje misionero visitó todas las iglesias de Galacia, fundó las iglesias, estableció ancianos. En el segundo viaje misionero fue a Macedonia, donde también hizo un gran trabajo. En el tercer viaje misionero pasa por esas mismas regiones, pero queda en Éfeso. Posiblemente después de eso él pasa por Corintio, escribiendo desde allí. O sea, Pablo tiene la experiencia de haber pasado por muchas iglesias y algunos hermanos de esas iglesias habían llegado a Roma. Entonces Pablo conocía la iglesia por oído de lo que contaban algunos de los hermanos que él conocía. Pero Pablo lo que nos dice es que aunque no conoce la iglesia en Roma, la iglesia de Roma era conocida por su fe. La iglesia de Roma se sabía en todos los lugares. ¿Sí sabes que ya hay una iglesia en Roma? ¿Sí sabes que hay hermanos allá orando en la capital? ¿Sí sabes? O sea, era algo que se había hecho conocido. Lo que nos da a entender, hermanos, que el evangelio, cuando se predica, cuando él llega a la vida, trae obediencia, como lo decíamos al comienzo, pero también va a traer una expresión que va a ser conocida y visible. Y también yo quisiera hacer una aplicación de eso a nosotros. Si vamos a estar estudiando este evangelio, nuestro deseo, como decíamos ahora, es que el evangelio nos santifique, que nos lleve a Cristo, que nos muestre su amor. Pero también que pueda robustecer nuestra fe, de tal manera que nuestra fe sea conocida públicamente, sea conocida por nuestras familias, sea conocida por nuestros compañeros de trabajo, sea conocida por este barrio donde vivimos, por esta localidad donde transitamos, por esta ciudad, por este país. Hermano, de alguna manera la fe, como vamos a verla demostrada en el libro, no es para ser oculta, la fe es para que sea como una luz que alumbre, como una luz que sea conocida. Una iglesia, Dios no enciende la luz del evangelio en una iglesia para que la iglesia viva para la iglesia misma, sino para que sea puesta en una mesa y alumbre a todos. Entonces que el evangelio que vamos a estar estudiando y considerando, hermanos, pueda traer eso, me fortalezca en la fe, de tal manera que mi fe pueda alumbrar y dar testimonio a otros. Viendo el contenido de la fe o del evangelio y los privilegios o las bendiciones que el evangelio trajo a la iglesia en Roma, ahora vamos a ver el deseo de Pablo con la iglesia de Roma, y ahí vamos a ver las características de un verdadero siervo del evangelio. Verso 9, hermanos. Esta sería la tercera parte. Como les decía, la introducción es bien completa, ¿no? Tiene bastantes cosas que en últimas nos están abriendo es el camino a lo que vamos a estar estudiando a través del libro. Verso 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, el contexto de la carta, hermanos, es que aunque Pablo no conocía la iglesia en Roma, él tenía un profundo anhelo, deseo, como lo va a decir más adelante, de ir a visitar a la iglesia. Él quería conocer esta iglesia, una iglesia gentil. Él era un hombre que Dios había levantado como apóstol a los gentiles. Entonces, él tenía un gran encargo y preocupación por las iglesias gentiles. Y al él saber que había una iglesia en Roma, para él se genera un deseo de estar allá. ¿Por qué? Hernández Díaz López decía que cuando él examina los viajes de misioneros de Pablo, él ve que Dios le estaba guiando. Y una manera en las que Dios le guió fue llevarle a puntos estratégicos para que el evangelio prosperara en una región. Entonces le llevó a la ciudad de Éfeso, que era tal vez una de las ciudades más grandes de Asia. Le llevó a la ciudad de Corinto, que también era una ciudad muy importante por su comercio. Y ahora le lleva o le pone el deseo de ir a Roma, porque Roma es la capital. Y todo, en últimas, llegaba a Roma. ¿Sí? Entonces decía Hernández Díaz López: si yo fuera a plantar la iglesia en un país, pensaría primeramente plantar la iglesia en la capital, porque de ahí puede surgir a todo lado. Entonces Pablo tiene el entendimiento de que la iglesia en Roma está en un lugar particular y él tiene la carga por ir por ella. Y en estos versículos nos muestra ese deseo, y ahí vamos a ver varias características importantes, no solo de un verdadero siervo del evangelio, sino características importantes que ojalá también estén en nuestro corazón como hijos de Dios. Y lo primero que él menciona y pone a Dios como testigo es que él sin cesar hacía mención de esta iglesia en sus oraciones. Y miren esto importante, hermanos. Si nosotros deseamos que el evangelio prospere en medio nuestro, prospere en nuestras casas, prospere en el ministerio que estamos llevando a cabo, prospere en nuestra ciudad, prospere en otros lugares, aún en otras iglesias, debemos orar por eso. Pablo ponía a Dios como testigo de que desde el momento que se enteró de la obra de Dios en la iglesia en Roma, él oraba sin cesar por ellos. Y él hacía mención de ellos en sus oraciones. Entonces, de alguna manera, Pablo, hermano, no solo hablaba del evangelio, sino que lo que entendía del evangelio lo llevaba a orar por las personas, a orar por las iglesias. Y como alguien decía, orar sin trabajar, pues obviamente es burlarse de Dios. Pero trabajar sin orar es robarle a Dios su gloria. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Si nosotros realmente deseamos que el evangelio prospere en medio nuestro, necesitamos orar. Necesitamos orar por las personas. Y ayer hablábamos de los trabajos que tenemos en la iglesia. Niños, jóvenes, mujeres. Hablamos de los desafíos que tenemos y mucho del trabajo va a prosperar en la medida que nosotros oremos por ese trabajo, hermanos. Mucho del trabajo va a tener el fruto que Dios desea en la medida que como iglesia nos involucramos en la oración. Pablo, y a mí me parece impresionante, sin conocer esta iglesia, oraba por ella. Y yo me pregunto y le pregunto a mis hermanos, ¿oramos los unos por los otros? ¿Oramos por la iglesia? Oramos por aquellos que estamos evangelizando. A veces tenemos un problema en la iglesia, en un sector, en un ministerio, en una persona, y la pregunta es, ¿oramos por ellos? Y yo tengo que confesarles que mi inclinación primera siempre es a tratar, a hablar, y generalmente dejo después la oración, lo cual está mal. Antes de hablar, antes de predicar, antes de visitar, no debería orar. Pablo nos da un ejemplo. Pablo sabe que el evangelio avanza en la medida que se predica fielmente, pero también en la medida que oramos. ¿Y saben por qué no oramos, hermanos? Alguien decía, eso es cierto en relación a nuestra vida cristiana.
No oramos porque no amamos. Porque de alguna manera la oración ocupa el lugar central de aquellas cosas que tienen nuestros afectos. ¿Por qué ora usted? No, por mi hijo, porque usted ama a su hijo, ¿cierto? Por su economía, ¿por qué? Porque usted ama su economía. Pero Pablo aquí está ensanchando su corazón y mostrándonos cómo él oraba por la iglesia, por las iglesias. Y obviamente, hermanos, nosotros no vamos a poder orar por la iglesia en el Guaviare, en el Meta, si ni siquiera oramos por la iglesia acá donde estamos nosotros. Pero en la medida que la iglesia crece, en la medida, escúcheme bien esto, hermano, en la medida que nuestras reuniones de oración crecen, en esa misma medida el evangelio va a prosperar, hermanos. Y Pablo nos enseña que podía poner a Dios como testigo, hermanos. Qué frase, ¿no? Pongo a Dios como testigo, a quien sirvo, de que hago constantemente memoria de ustedes en mis oraciones. Hermanos, que este evangelio también nos lleve a orar. Nos lleve a orar por aquellos que invitamos a la reunión, por aquellos que estamos visitando. Le decía a los hermanos ayer, hermanos, estamos visitando tal casa, por favor acuérdese de orar por las personas de esa casa. Para que Dios en algún momento Él pueda quitar ese tapón que hay en los oídos y pueda hablar al corazón. Para que en algún momento Él pueda quitar el velo y ellos puedan entender el llamado de Dios a sus vidas. Porque podemos prepararnos en la palabra irregularmente, pero si Dios no obra en los corazones no vamos a poder tener fruto. Pablo entendía que el trabajo requiere oración, hermanos. Entonces, oremos por los que han de convertirse. Oremos por los nuevos creyentes que están desanimados. Cuando usted no ve un hermano que venga el domingo regularmente, falta un domingo, falta otro domingo, no es normal. Es normal un paseo, un fin de semana, unas vacaciones, fin de año. Pero la ausencia de congregarse es una señal de que esa vida espiritual está en problemas. Y además de llamarlo, recordémoslo en oración. Porque seguramente ese hermano o esa hermana necesita de oración. Cuando comencemos a ver dificultad en un servicio, obviamente la lucha no es contra carne ni sangre. Necesitamos de las armas espirituales que se emprenden en la oración. Poca oración, poco fruto en el ministerio, hermanos. Que el Señor nos enseñe a orar. Que nos estimule a orar. Entonces Pablo oraba por la iglesia. Pero miren, no solo eso. Verso 10. ¿Cuál era el ruego en esa oración? Dice ahí, rogando. ¿Cuál era el ruego? Que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Parece impresionante, hermanos, ese deseo de Pablo de ir. A veces, por ejemplo, yo veo una situación con un hermano y de pronto el amor de Cristo me da para orar por él, pero no me da para ir a donde él. ¿Es cierto que hay diferencia? Yo me preocupo y oro. Pero hasta ir hasta donde está él ya es difícil, ¿no? Requiere un grado de amor mayor. Y Pablo no solo oraba, porque a veces podemos orar, Señor, bendice tu obra. Pero a veces podríamos orar, Señor, envíame a tu obra. Son dos cosas diferentes, ¿no? La una desea el bienestar, la otra desea el bienestar involucrándonos. ¿Cierto? Señor, bendice la iglesia. Pero una cosa es orar y desear eso, y otra cosa es meter las manos para que Dios bendiga ese trabajo. Meter las manos en el buen sentido, poner las manos en el arado. Yo puedo desear que el Señor bendiga a los jóvenes, salve jóvenes, levante jóvenes, pero estoy dispuesto a entregar mi vida por esos jóvenes. Ah, ya es otra cosa. Es más, yo puedo desear que mis hijos sean salvos, pero entender mi responsabilidad como padre y pagar el precio es otra cosa.
¿Cierto, hermanos? A eso le pasaba a Pablo con la iglesia. Él no solo quería, oraba para el bienestar de... Él deseaba. Y yo me pregunto, ¿qué desea nuestro corazón? ¿Deseo realmente que la obra de Cristo prospere en nuestros días? ¿Deseo que la iglesia madure, crezca? ¿Deseo que la iglesia florezca, sea confirmada, establecida? ¿Oro por eso? Señor, concédeme crecer en este servicio, concédeme crecer en este trabajo, concédeme involucrarme, Señor. Concédeme pagar un precio para que tu obra avance, Señor. Bueno, Pablo nos da ese ejemplo. Él no solo ora, sino está con la intención que Dios le conceda, le dé la oportunidad de ir hasta ellos. ¿Saben qué, hermanos? Hay mucha gente que dice, hermano, yo no sirvo en la iglesia porque no sé cómo. O yo no sé involucrarme porque no entiendo cómo. Y es posible. Es posible que gran parte de la iglesia de aquí a unos años comience a servir. No todos estemos involucrados en este momento. Pero mi pregunta es, ¿usted desea eso? ¿Usted ora por eso? ¿Usted se está de alguna manera mentalizando en Cristo que lo que está oyendo, recibiendo, aprendiendo, disfrutando es porque tal vez en algún momento Dios quiere involucrarlo en algo? ¿Y si ya lo está haciendo, está siendo fiel? Entonces aquí vemos en Pablo oración y deseo de involucrarse. Hermano, ¿sabes que esos viajes a veces podían durar un mes, dos meses? Y no era como en avión o en barco hoy en día o en carro. Eran viajes peligrosos. ¿Sí? Eran un desafío, pero Pablo oraba, Señor. Señor, concédeme al fin llegar. Ir, Señor, poderles conocer, poderles servir. Y ese es el corazón de alguien que ama a Jesús, alguien que ama el Evangelio y que desea que ese Evangelio prospere, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿nuestros deseos están en eso? ¿Nuestros anhelos están en eso? Hermanos, algo que decía John Piper, él tiene un folleto muy bueno que se llama No desperdicies tu vida. Y él habla de una vida que ni siquiera es una vida pecaminosa. Él habla de una vida cristiana que se planifica con el deseo de llegar un momento a pensionarse y estar en un estado de estabilidad económica y de descanso. El ideal es trabajar para pensionarse, irse a vivir a una ciudad más tranquila, más pequeña y descansar. Y él le habla a los cristianos que tienen esa mentalidad: no desperdicie su vida. No desperdicie su vida. ¿Por qué? Porque hay una manera de vivir mejor. ¿Cuál es esa manera? Podernos rendir a los pies de Jesús y servir a sus propósitos. Como María. Los demás decían desperdicio. No, no lo desperdició. Ella derramó el perfume en el lugar correcto y en la persona correcta. ¿Quién es esa persona correcta? Jesús. Hermanos, y si algo vamos a notar en la historia de la iglesia, hasta aún en la historia del Nuevo Testamento, es que el Evangelio nunca prosperó en lugares donde los cristianos vivieron una vida demasiado cómoda. El Evangelio prosperó en las vidas, en las ciudades, en las iglesias, donde los cristianos asumieron el desafío del Evangelio y estuvieron dispuestos a pagar un precio. Así que Dios ponga ese deseo en nosotros, ¿no, hermanos? No solo de orar, sino esa disposición a pagar un precio para que la obra de Dios prospere primeramente en medio nuestro y también en donde Él nos quiera llevar. Entonces, mire esa frase, rogando al fin por la voluntad de Dios tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Y dice el verso 11, dice, porque deseo veros. Hermano, Pablo amaba a la iglesia, ¿cierto? Usted ve en esas palabras, Pablo deseaba estar en la iglesia. Tristemente hay cristianos, hay que rogarles para poderlos ver. Hermano, ¿por qué no ha vuelto? Hermano, ¿por qué no lo vemos un miércoles en oración, hermano? Pero Pablo deseaba ver a la iglesia. Pablo amaba a la iglesia, hermanos.
No porque, y escúcheme bien esto, no porque hubiera algo personal en la iglesia que cautivara los afectos de Pablo. Seguramente, hermano, la iglesia de Roma tenía problemas, diferencias, como lo vamos a ver en el libro de judíos gentiles, cuestiones de conciencia, cuestiones de la carne. Seguramente como todos los tenemos, pero ¿qué puede hacer la iglesia de Jesucristo atractiva para nosotros? Una buena pregunta, ¿no? Que me saludan y me abrazan cuando llego. Que a veces me tienen en cuenta y me llaman. Que me permiten servir. Que los hermanos son muy queridos. Que el lugar es bonito. ¿Cuál es el atractivo de la iglesia, hermanos? ¿Saben cuál es el atractivo de la iglesia? El atractivo de la iglesia no es natural, no es social, hermanos. El atractivo de la iglesia es el dueño de la iglesia. Es el dueño de la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Yo tengo una experiencia con la que he estado luchando en los últimos meses, de manera personal, pero solo lo hago para ilustrar. Yo siempre que pasaba por un sector tenía en mi corazón visitar la casa de mi abuela. Siempre, hermano. Y a veces en ese afán casi no podía ir, pero mi corazón estaba ahí. Viven mis tíos, viven mis primos, pero mi afecto estaba con mi abuela. Y un día partió mi abuela, hace poco. Hermano, ¿ustedes creen? Yo paso por ese sector y ya mi corazón no quiere ir a esa casa. ¿Por qué? Porque mi abuela ya no está en la casa. ¿Saben por qué? Yo amo la iglesia, hermano. Quiero servir a la iglesia. Quiero dedicarme en la iglesia porque Cristo está en la iglesia. El día que Cristo no esté en medio de nosotros, hermano, yo no quisiera volver. Porque lo que me une a ustedes es Cristo. Es Cristo. Y eso era lo que llevaba a Pablo a ir a Roma, hermanos. Que Cristo estaba en medio de ese pueblo. Cristo era conocido, amado, predicado, servido. Que lo que lo traiga a usted sea Jesucristo. No que el hermano Pablo le caiga bien, porque si el día que le caiga mal usted no vuelve. Y se va indignado. Pero si usted ama a Cristo, tal vez me va a poder soportar a mí. Amar, orar por mí y por los otros. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y esto es para ser mutuamente, manitos, el niño se nos pasó acá adelante. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí Pablo da dos deseos en su visita a la iglesia en Roma. Primero en el 11 dice ahí, comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La idea no es que Pablo iba a llegar a la iglesia a Roma a imponer manos para que la gente recibiera dones espirituales. No, esa no es la idea. La idea es lo que Pablo va a hablar de aquí en adelante. El don espiritual que él desea comunicar es el evangelio. Que como por providencia de Dios, Dios no le permitió ir hasta Roma. Y yo decía en una clase enseñando romanos, hermano, ¿cómo es Dios de bueno, no? Pablo deseó ir a Roma, pero el Señor no se lo permitió. ¿Por qué? Porque al impedirle ir a Roma, Pablo tiene tanto deseo de comunicar ese don espiritual que escribe la carta a los romanos. Y no solo le queda el mensaje a la iglesia de Roma, sino a toda la iglesia en general, ¿no? Y Pablo dice que esa comunicación del don espiritual, que era el evangelio que él quería compartirles, dice ahí, a fin de que seáis, ¿qué? En el verso 11, confirmados. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando Pablo deseaba predicarle el evangelio a esta iglesia, y miren lo interesante, hermanos, hay iglesias o hay cristianos que necesitan la confirmación del evangelio. Hay unas teorías de cómo surgió la iglesia en Roma, hermanos. La teoría, que no tiene ninguna evidencia histórica, es que Pedro llegó a Roma, predicó el evangelio, y por eso Pedro llegaría a ser el sumo pontífice de la iglesia romana. Pero no tiene ninguna evidencia. Sí sabemos por la historia que Pedro murió en Roma, pero no sabemos que la iglesia comenzó por él. Tampoco, pues la misma carta nos da evidencia que tampoco la iglesia surgió por Pablo. Entonces se piensa que al tener mucho comercio Roma de parte de los judíos, tal vez algunos de los cristianos que surgieron de la dispersión en la persecución de Jerusalén llegaron hasta Roma y el evangelio fue trayendo conversión. ¿Pero qué significa eso? Como no tuvieron la oportunidad, como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corintio o la iglesia de Jerusalén, de tener un ministerio oral de parte de los apóstoles, seguramente el evangelio que habían recibido era un evangelio no muy profundo, digamos, no muy claro. Y usted se encuentra cristiano así, ¿usted hace cuánto cree? No, hace... ¿Y qué cree? Bueno, es que... Se da cuenta que no conocen bien el evangelio. De alguna manera esa era la preocupación de Pablo. Esta iglesia en un lugar tan importante que puede ser luz para este mundo necesita la confirmación del evangelio. Los que estuvimos en el campamento Villavicencio recuerdan el ejemplo que daba Cristian cuando usted va a poner una carpa. Cuando usted va a poner una carpa, usted le va a poner estacas para que la carpa no se levante, ¿cierto? Entonces usted coge el martillo y le pega la primera vez. ¿Pero queda fijo? No. Entonces necesita otra vez. ¿Cierto? Entonces la idea de confirmar es eso. Lo que hemos oído, lo que hemos entendido, necesitamos que eso eche raíz en nosotros. Es más, algunos que están llegando necesitamos que conozcan el evangelio. Porque hay iglesias donde pasó 10 años y no le predicaron el evangelio, hermano. Entonces la oportunidad de tener un libro como este, donde domingo tras domingo vamos a martillar con el evangelio de Jesucristo, va a hacer que nuestra vida espiritual eche raíz en lo verdadero. Eche raíz en lo sólido. Y así nuestra fe sea más que estable. Porque ¿qué significa confirmar? Corroborar, revalidar, establecer. Y en la medida como damos el ejemplo de los clavos, en la medida que usted confirma el asunto se vuelve más sólido, ¿no? Más serio, más fuerte. Y todos como cristianos, aún hermanos los que llevan aquí 10 o 15 años. Nosotros aquí ya estudiamos el libro de Romanos, ¿cierto? ¿Quiénes están de los que estudiamos el libro de Romanos acá? Bueno, tenemos bien antiguos. Hermano, pero vamos a volverlo a estudiar y seguramente el Señor nos va a volver a hablar cosas preciosas. Y como decía también Pablo, no me es molesto hablarle las mismas cosas. Porque para nosotros es que seguro entender el Evangelio, profundizar el Evangelio. Eso nos va a ayudar mucho a confirmar nuestra fe. Pero no solo confirmar, mira lo que dice el verso 12. Esto es para que mutuamente seamos confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, Pablo entendía que al ir, él iba a confirmar, pero también iba a ser confortado mutuamente. ¿Qué significa confortar? Es lo que decía un diccionario. Dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado. Dar consuelo y ánimo a una persona para que resista dificultades. O sea, Pablo quería que los hermanos fueran confortados y él mismo también para fortalecerlos, animarlos ante las dificultades. Entonces, hermanos, nosotros no solo debemos confirmar a la gente en el evangelio, sino que el evangelio conforte, anime, sustente. Yo no sé si a usted les ha pasado que pasamos una semana difícil. Llegamos el domingo a la reunión y la palabra del Señor como que nos anima, ¿cierto? Como que nos conforta, que nos consuela. Eso es lo que decía Pablo y él decía mutuamente. O sea, siempre que yo predico la palabra, yo soy confortado por la palabra y soy exhortado también por la palabra. Y sé que mis hermanos también son confortados por la palabra, consolados por la palabra y confirmados por la palabra. Así que también pensemos esto cuando estemos avanzando en el libro. El libro del Evangelio de Pablo en la carta a los romanos nos va a confirmar en el Evangelio, pero también nos va a consolar, nos va a dar fuerza, ánimo, para que podamos hacer la voluntad del Señor.
Y dice el verso 13, Pablo va a hacer una aclaración en este pasaje del contexto de la situación en la que se encontraba. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces Pablo aclara que él se había propuesto ir muchas veces a la iglesia en Roma, pero hasta ese momento había sido estorbado. Ahí también hay varias interpretaciones: estorbado por el diablo, estorbado por las muchas ocupaciones, estorbado por Dios. Bueno, no hay una respuesta a esa pregunta. Lo cierto era que no había podido ir. Y como decíamos ahora, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque lo que no pudo hacer en presencia lo dejó escrito y Dios lo usó como un tesoro y una riqueza para toda la iglesia. Pero aquí vamos a ver el último punto de lo que sería una característica del ministerio de Pablo. Decíamos que el ministerio de Pablo tenía el propósito de orar por esa iglesia, deseaba estar con la iglesia. Veíamos que él quería confirmar y confortar la iglesia. Pero aquí él dice al final que él también desea otra cosa. Dice en el verso 13 al final, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo sabía que al llegar allá, predicar el evangelio allá, eso iba a traer entre los hermanos, ¿qué? Fruto. Y eso nos muestra que Pablo no solo era un turista religioso. Quiero ir allá, quiero conocer, quiero visitar. No, Pablo iba con una intención, como el labrador. Él no solo siembra la semilla por sembrarla o porque le gusta sembrar, sino él tiene el propósito de que esa semilla que dé fruto, hermanos. Que la palabra dé fruto. Hermanos, yo me ponía a pensar, escuchando el último mensaje de Juan, de Andrés la semana pasada, yo decía, Señor, que todo lo que estudiamos este año que pasó, estos dos años, dé fruto. Que no pase en vano, que todo lo que nos permitiste disfrutar, recibir, oír, realmente nos acerque cada vez más a ti. Y también oraba por esto. Que este nuevo estudio, hermano, no solo sea como, ahora estamos en la serie de Romanos, sino que la palabra que vamos a estar comenzando a oír, a recibir, produzca fruto. Produzca en nosotros santificación, produzca en nosotros una confirmación más clara del evangelio, produzca en nosotros ese deseo de predicar el evangelio, ese deseo de servir a otros, produzca el deseo de cooperar con este trabajo que Dios continúa haciendo hasta el día de hoy. Alguien me decía en estos días, hermano, es que yo me preocupo porque es que nosotros recibimos mucho, pero producimos poco. Eso no es normal. ¿Y no debería ser una reflexión de todos? De lo que estoy recibiendo, ¿cuánto está produciendo fruto en mi vida? En mi carácter, en mi familia, en mi servicio, en la iglesia, en las personas que me oyen afuera, me ven afuera. Entonces, hermanos, oremos y llenémonos con la expectativa de que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros. Amén. Porque para eso viene la palabra, o para eso iba Pablo a Roma, y para eso seguramente el Señor está trayendo con nosotros este estudio. Cerramos leyendo el verso 13, hermanos. Solo quiero resaltar una cosa aquí de este pasaje, hermanos. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Con esto quiero ir cerrando el mensaje, hermanos, la manera como Pablo piensa de sí mismo en relación al evangelio. ¿Quién es una persona deudora? Alguien a quien se le ha prestado algo, ¿cierto? O a alguien a quien se le ha concedido algo y tiene que pagar por eso que se le ha concedido. ¿Usted ha pensado que esa imagen es como extraña? ¿Sabe que cuando Dios le reveló el evangelio a Pablo, le mostró las riquezas del evangelio a Pablo, le reveló a su hijo a Pablo, esa revelación que Pablo recibió, Pablo la ve como una deuda?
pero en un buen sentido. ¿En qué sentido bueno puede ser esto? Bueno, por ejemplo, usted va al banco y usted dice, necesito 50 millones. Y el banco le dice, bueno, nosotros solo damos crédito para inversiones o para negocio. ¿Cierto? Entonces usted está pidiendo esa plata no para usted, ¿cierto? Sino para invertir en algo. Y esa inversión tiene que dar algo porque usted tiene que pagar. Entonces, de alguna manera, la idea de Pablo es que lo que él recibió no es de él. Y no puede disiparlo o perderlo. Él tiene que hacer que eso dé fruto, se invierta. ¿Y cómo va a hacer que eso dé fruto y se invierta? Predicándolo. Eso nos da una enseñanza, hermanos, de la revelación que recibimos. La revelación que recibimos no es solo para que la tengamos de una manera contemplativa y personal, o no es para que yo la lleve a mi casa y la esconda en un lugar que nadie más la toque, sino que esa mina o ese tesoro que me he encontrado, que es el Evangelio de Dios, Dios considera que soy deudor a Él por eso y me va a pedir cuenta de lo que hice con eso. ¿Sí entiende esa idea? Entonces Pablo entiende, recibí tanto, oí tanto, entonces soy deudor a ustedes. ¿Sí tiene la idea? Tengo que predicar porque es una deuda que tengo con Dios. Bueno, algo así pensaba yo cuando estudié el libro de Romanos. Preparando el mensaje en estos días, hermanos, por la gracia de Dios, en la escuela que algunos de ustedes van a hacer, Dios me ha permitido durante 7 años, cada año, predicar la carta a los Romanos. Y yo tenía esa disyuntiva. Pero si la estoy enseñando en la escuela, ¿para qué la voy a enseñar en la iglesia? Mire ese pensamiento mío. Porque uno de predicador como que no le gusta repetir. A mí siempre me gusta como algo que no habíamos compartido. Y algo por dentro del Señor me decía, es lo contrario. Todo lo que has entendido, todo lo que has aprendido, todo lo que has enseñado, deudor eres con la iglesia de eso. ¿Me van a entender, hermanos? Es que todo eso que hemos visto, oído y recibido de la palabra de Cristo, de alguna manera Dios no lo dio para nosotros, sino para que lo podamos enseñar a otros. Eso lo pienso yo de manera personal, pero piensa usted también eso, hermano. Todo lo que usted está recibiendo, entendiendo del Evangelio, no es para usted. No es su propiedad. Es una deuda que Dios le está concediendo para que usted la use, para que eso dé fruto para el reino de Dios y bendiga a otras personas. No entierre lo que ha aprendido, no entierre lo que ha oído, no entierre sus talentos, no entierre su llamado, porque Dios le va a pedir cuentas de todo lo que usted ha recibido, y yo también. Así que tal vez lo que yo voy a dar y lo que los hermanos van a dar domingo tras domingo es una deuda para usted. Porque usted va a recibir algo y usted va a tener que responder a Dios por lo que va a recibir. Entonces que el Señor nos conceda ser buenos administradores. ¿Recuerdan la parábola de los talentos y las minas? Señor, lo que me diste, eso produjo. Que la palabra de Cristo pueda producir mucho en nuestras vidas, hermano. Que la palabra de Cristo pueda producir mucho en nuestras casas, en nuestra iglesia. Y por qué no, que pueda bendecir a otros lugares a través de lo que vamos a oír. Entonces, hermanos, acompáñennos todo este tiempo, hermanos. Oren por nosotros, oren por la palabra, oren por ustedes. Para que la palabra de Dios ponga de mucho fruto en nuestras vidas y el Señor sea glorificado en medio nuestro. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Hoy apenas estamos introduciendo, ¿no? ¿Siente usted ya el deseo de lo que vamos a ver? ¿Los dejamos inquietos por lo que vamos a estudiar? Bueno, que el Señor sea hablándonos y preparando nuestros corazones para recibir la palabra que vamos a recibir de aquí en adelante. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos juntos, Señor. Poder estar estudiando tu palabra, Señor. Poder estar aprendiendo de ti, Señor. Queremos colocar de manera especial este libro, Señor. Señor, tú has sido demasiado bueno con nosotros, Señor, al considerarnos
para escuchar tu palabra, Señor. Oramos para que las riquezas, Señor, el tesoro que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor, por tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestras vidas, Señor, a través de la exposición de tu palabra, Señor. Que tú puedas bendecir a tu iglesia, hablar a tu iglesia, Señor, confirmar a tu iglesia, confortar a tu iglesia con el dulce evangelio de Jesús, Señor. Que tu evangelio, Señor, pueda producir mucho fruto, Señor, en la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Fruto para tu gloria, fruto para tu alabanza, Señor, y fruto para salvación y edificación de muchos de los que nos han de oír. Te agradecemos y te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.